El conversatorio.
Tabaré Rivero es cantante, compositor, actor y docente, fundador de la banda La Tabaré y figura emblemática del rock nacional. Nicolás Peruso es uno de los principales creadores de historietas del país. Es guionista, dibujante y docente. Vienen a hablar de Urutopías, la novela gráfica que Nicolás Peruso desarrolló a partir de textos de Tabaré Rivero. Recibimos en Espíritu Libre a Tabaré Rivero y Nicolás Peruso.
Bueno, bienvenido Tabaré y Nicolás. ¿Cómo andan? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
Bueno, algo bueno que pasó es que llegaron un poco antes y ahora también, y estamos hablando de varias cosas que de repente competen al mundo de la música, ¿no?
Sí.
A Uruguay en su vertiente más rock, menos rock, músicos como ayer la noticia triste del ayer, ¿no?
Sí. Sí, ayer. Sí.
Pasa todo tan rápido, el fallecimiento de Tutsi. Muchos temas, ¿no?
Exacto.
Después si tenemos un tiempito capaz que lo hablamos, ¿no? Y esto lo estoy diciendo porque la pregunta va para vos, Tabaré de Nicolás, después a Nicolás le preguntaré por Tabaré Rivero. Me sorprendió Nicolás lo empapado que está de bandas, grupos, personajes, historias del rock uruguayo desde... ¿Qué edad tenés ahora, Nicolás?
44.
44, claro. ¿No?
Sí, sí, sí.
Agarra varias generaciones.
Agarra varias generaciones y está informadísimo.
Sí, ¿no?
¿Eh? y de mucho antes, de digamos, cuando él era niño,
claro.
De pronto podía no conocer música de esa época y sin embargo tiene un conocimiento amplio de la movida del rock uruguayo y del mundo, ¿no? Sabe, claro. Sabe. Y por eso es que también tengo una linda comunicación con él, ¿no?
Con él, ¿no?
Porque se puede... A veces hablas con gente que lo único que conoce es lo último o se quedó en... Yo soy un poco de aquellos que me quedé en gustos en los años 60 y principios de los 70. Aunque hay bandas de ahora, pocas, pero hay bandas de ahora que me encantan, ¿no?
Claro, oh, lindo tema. Ya abrí una carpeta, ¿viste? Tabaré, a mí me gusta entrevistarlo porque genera contenido... Si quisiéramos titulares, ¿no?
Absolutamente.
Cuando digo disparate, por ejemplo,
no,
ese
bueno,
es un titular.
No, este no es.
Yo
no
odio disparate a tal persona.
Claro.
Y ahí marché.
Eso fue más antes, capaz.
Sí,
¿no?
Sí, sí, ahora estoy un poquito momento más cuidadoso.
Ahora hay un término que es portalizar, que es tirar disparates para los portales de noticias.
Exacto.
Ah, mira.
Sí, sí. Sí. A eso ha llegado la prensa digital.
Sí, sí. Claro.
Pero eso que dice Tabaré es muy interesante porque lo hemos charlado, ¿no? La música de los años formativos de uno para mí es la que te va a acompañar por el resto de tu vida.
Sí.
Pero el resto de tu vida la música te va a llegar de formas diferentes. Hay un disco de Bob Dylan que a los 15 capaz que no entendés de qué está hablando porque te habla de la muerte o de una separación o de una distancia, y cuando esas cosas te empiezan a pasar a los 30, a los 40 después, empezás a entender una cosa que... Cuando cantaba "Ay, mi amor, te extraño", te parecía una boludez, y después cuando te empieza a pasar a vos decís, ah, mirá de lo que estaba hablando este tipo. Entonces yo creo que uno puede conectar inclusive con esa música de la adolescencia desde otro lado y conectarse con músicos que capaz que el tango, por ejemplo, el fetiche de que te espera a los 40, yo creo que es así.
Claro.
Eso y otras músicas que tal vez uno cuando no tiene la edad suficiente como para entender de qué está hablando ese artista, después empezás como a encontrarle sentido a lo que dijo y a cómo eso se refleja en tu vida.
En el libro, en el final, hay como un recorrido de la tapa, el diseño, el trabajo, ¿no? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo dio el uno con el otro, Nicolás con la banda con Nicolás? Tabaré.
Bueno, lo primero que hicimos, lo hice yo en realidad, sí. Allá por el año 2011 publiqué una novela gráfica autobiográfica sobre mis años de adolescente en los 90, liceo, callejear, ir a ver bandas, y La Tabaré y es mi banda favorita y de mis amigos, los íbamos a ver mucho, y La Tabaré aparece en la portada del libro, de hecho que está por ahí, aparece un cassette que fue lo primero que me regaló un amigo, y aparece Tabaré en persona, hay como una metáfora de los que me pasan de la niñez a la adolescencia, y es como un niño que camina y se cruza con Kurt Cobain, y se cruza con Evaristo de la Polla, y con Tabaré.
Claro, y yo, me llegó esa novela gráfica de Nicolás, y de pronto me descubrí ahí en las páginas, justamente yo he dibujado, ¿no? Mi imagen al lado de Kurt Cobain. Digo, pero esto es un homenaje maravilloso, por fin. Porque me hubiera puesto al lado, qué sé yo, no sé, de Julio Iglesias. Ahí probablemente no, jamás en la vida lo hubiera ido a saludar. Entonces después un día, después de haber leído y haberme gozado con ese cómic que él había escrito, me encuentro un día en una feria, la Feria del Libro, que estaba ahí en el hall de la Intendencia, y no me acuerdo si me dijeron que estabas vos o cómo fue, pero fui a saludarlo, a presentarme, soy Tabaré, y qué sé yo, y ahí nos pusimos a charlar de esto hace como...
Hace 10, 12 años.
Sí, más o menos. Y siempre seguimos en contacto de alguna manera, no un contacto muy cercano, pero un contacto...
De redes, porque yo, algunos de esos dibujos que hay por ahí son dibujos que yo iba haciendo de la banda.
Claro.
Cuando cumplí una fecha redonda, Yoga Anarquía, que es uno de mis dibujos favoritos, fui y lo hice. Sí. Cuando falleció Rudy, por ejemplo, fui y hice un dibujo homenaje.
Exacto.
Entonces siempre teníamos como un vínculo virtual.
Claro, claro. Y al final, cuando llegó el momento, dije, bueno, bárbaro, Nicolás, vamos a hacer la tapa del próximo disco.
Y ahí está.
Primero dije la tapa, ¿no?
Sí,
que terminó siendo toda esta obra maravillosa que hizo Nicolás.
Sí, sí.
Yo, la primera idea, no quería tampoco exagerar y pedir demasiado, y vamos a hacer la tapa, la contratapa. Después terminó siendo una obra conceptual.
Sí.
El disco, pero apoyado, pero no más que apoyado, ampliado por el libro este.
No sé... La pregunta va primero para Tabaré, para después que Nicolás la redondee, porque es el que puede saber de diseño, formatos y demás. Yo cuando vi la tapa y me pasaron imágenes, un poco dije, pa, esta letra de Urutopías, me encanta, los colores también, está divina para cualquier remera, ¿no?
Claro, claro.
Y me hizo acordar desde la tipografía, el diseño de algo, las letras gorditas de la revista Pelo, hasta algo de Yes. Pero eso fue mi recorrido, que enseguida fue para ahí, ¿no?
Es que está bien.
Pero debe haber miles de bandas que usaron en algún momento.
De alguna manera es la estética sesentera, ¿no?
Sí, ¿no?
Psicodélica, sesentera, hippie, no sé qué nombre tiene ese tipo de fuente, no sé si tiene algún nombre.
Pero
tiene muy de los años 60 y 70, y yo le hice ese pedido. ¿Podemos buscarlo por ahí?
Claro, porque tiene que ver con la evolución artística del disco, porque originalmente iban a ser temas largos que dialogaban un poco con el rock progresivo.
Exacto.
Claro.
Entonces dijimos, vamos a buscar por ahí. Después el disco mutó, pero quedó el logo.
Exacto, sí. Incluso la carátula primera, que está también ahí al final del libro, la carátula primera, estas que están acá, ¿no?
Esta.
Era buscando esa onda también, y había otra anterior también, psicodélicas y qué sé yo, fue el pedido primario, pero después, conversando con él y todo, nos dimos cuenta que yo quería que una carátula de un LP fuera... impactante, ¿no?
Claro.
Y creo que lo lográbamos, lo logró él, ¿va?
Claro, porque lo que dijimos es, bueno, si el disco sale en vinilo, que al comienzo todavía no estaba seguro, pero estaba la idea, aprovechemos el formato, que siempre es el formato para ilustración más hermoso, por eso las mejores tapas de discos son de esa época, entre fines de los 60, década del 70. Si solamente es para plataformas, mientras más chiquitito mejor, porque la gente lo va a mirar en un celular. Pero aprovechemos el formato y metamos un buen dibujo.
Claro.
Pero lo que sucedió es que con la lógica actual de la industria de la música hubo que hacer primero simples.
Es verdad.
Simples digitales para plataformas. Y ahí sí se precisa un dibujo como muy grande para que se pueda ver. Inclusive no está ni el nombre de la banda.
Sí.
Es solamente un dibujo y el nombre del tema.
Cuando salieron esas dos canciones, salieron dos primeras, que fue A Renacer y la otra,
claro,
¿no?
Están ahí en la página anterior.
Sí, sí.
Aparece un astronauta y un mono gritando.
Y son contundentes. O sea, creo que son dos imágenes que de por sí llaman la atención y además tienen que ver con el tema, ¿no?
Claro. Y ahí fue cuando dijiste, bueno, funcionó también esto de un personaje único en la portada de forma como más predominante, que capaz que podemos ir por ese lado, y como el disco tiene un leitmotiv de unos sapitos que aparecen, inclusive cierra con ellos, dijimos, bueno, vamos con un sapito de Darwin.
Exacto. El sapito de Darwin es el típico sapo uruguayo, ¿no?
Sí.
Que se cría en la costa de Rocha, en las lagunas o lugares de Rocha, ¿no? Y me pareció que era interesante porque... Que hacen una representación en esta obra, en este disco que tiene intención de ser conceptual, que esos sapitos sean los que van los que van uniendo de alguna manera las canciones, y típicamente uruguaya, ¿no? Que no fuera un disco universal.
Claro.
Más allá de que en el universo no me van a dar pelotas, saliendo de Uruguay y un poco de Argentina, lo demás de la Tabaré no se conoce. Pero me gustaba que... me gusta hablar de acá, ¿no? De lo cómo siento yo en este ambiente. Claro. Y él entendió nuevamente... Aparte, cuando digo entendió, es que no tuve que explicarle mucho, o prácticamente nada. Dos conversaciones y ya agarra la onda. En cambio, de pronto he tenido músicos en la banda que para explicarle cómo quiere un tema, porque yo no soy un tipo con que pueda pasarle las notas escritas, digamos, solfeo, como claro, se dice, sí. Las notas escritas en pentagrama. Claro. Entonces tengo que explicarle con ruido, ¿no? Yo acá quiero esto, quiero lo otro, porque esto significa esto y lo otro. Y no me entienden, No la banda que tengo ahora, que es divina, ¿no? Pero otros músicos estuvieron en la banda. Tenías que estar horas explicando cosas, ¿no? Inclusive cuando he hecho operetas, a los actores también. Y con Nicolás fue otra cosa, ¿no? O sea, vamos a hablar de esto. Y él, sí. Nunca me dijo, pa, no me jodas. No me haga trabajar de vuelta. Yo en un momento dije, pa, lo estoy atomizando. ¿Qué pasa si buscamos que el sapo sea más chico? ¿Qué pasa si buscamos que el nombre quede en el medio? Y no.
Sí, eso ahí va en el diseño, en la portada, en el libro, luego en cada canción, en las canciones que recorren el disco. ¿Cómo lo trabajaste? La letra fue fundamental porque parte de las letras aparecen, ¿no? ¿Eso te motiva la historia también?
Claro, lo que sucedió al comienzo fue que con Tabaré estábamos pensando si esto va a salir en un formato físico, ¿qué otra cosa podemos agregarle para la gente que disfruta los formatos físicos como nosotros, ¿no? Poder disfrutar de las letras, por ejemplo, esto que decíamos, las ilustraciones interiores de aquellos álbumes que tienen esos inserts hermosos. Entonces yo recordaba un disco de La Polla Records que ya lo tuve en CD, con lo cual era muy chiquitito, pero tenía unas historietas para cada una de las canciones. Pero no tenían un hilo único conductor, eran como pequeños gags humorísticos, muy parecido a lo que hacía Wambia, que hoy estábamos hablando de ellos. Entonces dije, mira, vos sabés que por el tipo de disco que es este, que yo me recordaba mucho a Tommy, por ejemplo, de los Who, que capaz que uno cuando escuchaba a Tommy no entendía la historia, capaz que después cuando miraba la película aquella con Oliver Reed, sí. Pero vos le encontrabas como un hilo narrativo a la música, vos veías en el momento donde caía, al final cuando tenía un coso épico, casi que entendías los tres actos de una estructura narrativa. Claro. Y Urutopías lo tenía, entonces dije, mira, ¿qué te parece si hacemos una página para cada canción y armamos historietas, muy en el estilo de esto de La Polla Records, pero con personajes que vayan contando esa historia? Lo que me sucedió es que me acuerdo un día tuve un viaje largo en ómnibus y empecé a escuchar el disco, y mientras lo iba escuchando iba como anotando en qué me imaginaba que sucedía en cada capítulo. Acá el personaje hace esto, esta música, a veces no era tanto la letra sino lo que me generaba la canción, cuando era una canción más melancólica, más para arriba, una canción con energía, y eso fue lo que me fue generando la historia, que después terminó tan grande, porque originalmente iban a ser 19 temas, tiene entre temas y monólogos. Dije, bueno, un insert adentro de un vinilo de 20 páginas es realizable. Me quedó como de 60 y pico y dijimos, bueno, vamos a tener que sacarlo por afuera porque ya no era viable meterlo adentro de un vinilo.
Vamos a hacer una breve pausa y la seguimos, ¿sí?
Bárbaro, muy bien.
Seguí sentado, muy tranquilo en tu sillón, WhatsAppeando, si esa es tu revolución. El legado que dejarás.
alcanza con oír. Es mejor escuchar.
Espíritu Libre.